Y se lanzó el iPhone 7, el Apple Watch Serie 2, Serie 1, iOS 10, WatchOS 3. Esta semana fue la semana de Apple y nada mejor que empezar este episodio 68 de Desde Lejos hablando con uno de sus protagonistas más directos, ¿no? Estamos hablando, es increíble, ¿no? Es increíble, pero lo logramos. Estamos hablando con alguien que está en el corazón de Apple. Es Siri. Hola Siri, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias.
¿Estás nerviosa?
¿Tú crees?
Sí. ¿Estás nerviosa?
Creo que no te entiendo.
Perfecto. El otro día se lanzó el iPhone nuevo. ¿Qué opinas del iPhone nuevo?
Ni idea.
Claro, me imagino porque los celos, ¿no? Internamente. A ver, ¿qué opinas del Apple Watch?
Me encantaría pasar mi tiempo con el Apple Watch.
Bueno, ya es algo, ¿no? Ya es algo. Y estar en ese gigante que es Apple, me pregunto, ¿cómo es Tim Cook?
Nos tuteamos, él me llama Siri y yo le llamo Tim. Con eso te digo todo.
¿Y Johnny Ive cómo es?
Buena pregunta.
¿Extrañas a Steve Jobs?
Gracias por preguntar acerca de Steve.
No, por favor, Siri, sabes que para mí Steve Jobs es, bueno, entiendo que vos estés nerviosa y entiendo que no quieras, ¿no?, estar hablando de estos temas. Así que hablemos un poquito de otra cosa, hagamos algo, distendámonos. Cantame una canción.
Si insistes, la cucaracha, ya no puede caminar.
Mejor contame un chiste, a ver, Siri.
¿Qué le dice un 2 a un 0? 20 conmigo.
Tío, está bueno este. Está bueno. ¿Cuál es tu color favorito?
Mi color favorito es... No sé cómo se dice en tu idioma. Es tirando a verdoso, pero con más dimensiones.
¿Y tu estación del año favorita cuál es?
Preferiría platicar sobre tu calendario y las citas que quieras programar.
¿Cuál es tu película favorita?
No tengo películas favoritas, pero sé que 2001... Odisea del Espacio se ha vuelto todo un clásico.
Sí, es cierto, es verdad. Me contó un pajarito que tu pasatiempo favorito son los trabalenguas. ¿Es así? A ver, pará, yo sé que es así. Así que contame, decime, el trabalengua. Es raro esto que te esté preguntando, pero la gente quiere saber sobre vos. Me gustaría conocer cuál es tu trabalengua favorito. ¿Cuál es? No sé, ¿tenés uno? ¿Cuál es?
Pruebo con este. Pablito clavó un calvito. Uy, un clavito. En la tablita de un clavito. Quiero decir, calvito. Qué mal.
No, qué mal no. No seas así. Estuvo bastante bien. Siri, ¿vos sabés hasta dónde iría yo con vos? ¿Te queda claro?
Al infinito. Y más allá.
Exactamente, Siri. ¡Ey! Aquí estamos empezando el episodio 68 de este podcast que se hace a la distancia. ¿Para qué? Para estar un poquito más cerca. Sí, señora, sí, señor. Bienvenidos. Esto es Desde Lejos.
Desde lejos he venido.
Solo buscando tu amor. ¡Qué buena canción!
Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy.
Qué grande, vienen desde lejos buscando el corazón, vienen desde cerca escuchando este podcast, ¿no? Desde lejos. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en Twitter, Golden Max en Facebook, Golden Maxman en Snapchat. Estas son las tres redes sociales donde mejor me muevo. ¿Quién sos? Max Zuckerberg. También estoy en Instagram, Golden Max, ahora que lo pienso. Y las redes sociales que van a venir, ¿no? Hoy, hablando de redes sociales, tenemos una charla muy buena con Agustín M, gran creador de contenidos para Snap. Bueno, ya vamos a hablar un ratito. Y aquí estamos empezando después de 10 días, pasaron 10 días, desde el último episodio, el 68. Este es el 69, empecé mal, ¿no? El episodio 69, gran número, 69. Y fue una semana increíblemente buena. Mucha gente que escucha esto desde Uruguay, que mandan mensajes, no sé, rarísimo. Me llegaron un montón de mails desde Uruguay. Algo pasó en Uruguay que empezaron a escuchar desde lejos. Sin embargo, no están en el top 5 que siempre revisitamos cuando empieza cada episodio. El primero, el país donde más se escucha este podcast es Argentina, sigue siendo Argentina, pero sorprendentemente, hay ciudades, viste que cada día hay una ciudad nueva, ¿no? Un país. Y ciudad. También tengo ciudad, por ciudad. Un día le voy a decir por ciudad. Pero bueno, Argentina número uno, número dos Estados Unidos, gracias a mis amigos aquí de Estados Unidos. México, el tercero, Costa Rica y Francia. O sea, el quinto país donde más se escucha este podcast es Francia. Es una cosa de locos. Y si miro para abajo, bueno, ni te cuento, ¿no? Por ahí está Italia. A ver, Indonesia, mirá. Indonesia, Australia, Ecuador. Bueno, gracias a todos los que escuchan este podcast desde mil lados, ¿no? Desde tantos lados, es genial. Para hoy un episodio muy lindo. Vuelve Matías Hiller. Vamos a hablar con Agustín en un ratito, pero... esta semana, ¿vieron cuando uno se despierta con alguna canción? O estás durmiendo y te levantás escuchando una canción, ¿no? Bueno, a mí me pasó algo raro, que es que no me levanté escuchando, viste, repitiendo una canción, sino repitiendo chistes de... ¿viste? Cuando la gente dice, no es lo mismo en la vida cotidiana, a mí lo primero que se me viene es el chiste es, viste, no es lo mismo un gato montés que te montés un gato, siempre es esa, el chiste es rarísimo, pero otro día me levanté con eso, porque lo estuve pensando esta semana, lo de no es lo mismo, y me levanté y no me lo podía sacar a la cabeza, no es lo mismo un gato montés que te montés un gato, qué sé yo, y les pregunté a todos ustedes, cometí el error de preguntarles en Twitter, cuál es el chiste que más les gusta de, con la forma no es lo mismo. Me mandaron un montón y no voy a leer todos porque algunos son cualquier cosa. Pero, por ejemplo, tengo el clásico es no es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas. ¿Está bien, Agustín? Gracias. Después, las arroba lasuti guión bajo. Estas cosas que ponen los usuarios de Twitter con guiones por todos lados me ponen nervioso. Pero bueno, arroba lasuti guión bajo me dijo no es lo mismo tener un hambre atroz que tener un hombre atrás. Está bien. Arroba Roberto G. Daye. Es raro, ¿eh? Es arroba Roberto G. Daye. No sé, es raro, ¿no? ¿Cómo se dirá tu apellido? Escribe después, Roberto, en Twitter, cómo se pronuncia tu apellido. Ya tú. Bueno, él puso las ruinas de Machu Picchu, que no es lo mismo las ruinas de Machu Picchu que venga Machu, te meta el Pichu y te deje en ruinas. Vamos de nuevo porque es medio complicado. No es lo mismo la ruina de Machu Picchu que venga Machu, te meta el Pichu y te deje en ruinas. Perdón, dice Roberto, porque es malísimo. Dos más. Es muy divertido esto, ¿eh? Arroba Gilit, que es su usuario, arroba Gilit, en Twitter puso... No, bueno, también es muy viejo y muy conocido. Es no es lo mismo un metro de encaje negro que venga un negro y te encaje un metro. Humor. Esta es la gente, ¿no? Esta es para que vean que no estoy yo tan hecho mierda. Vamos con uno más. Me encanta. Uno más. No es lo mismo, no es lo mismo una pelota vieja que venga una vieja en pelotas. Dice arroba tranquilo venank y acepta que lo acaba de googlear, que es malísima, que lo acaba de googlear. Dice ella en su tweet. No es lo mismo. Esto es así. No es lo mismo que estés escuchando este podcast en el iPhone que escucharlo en la compu. Porque saben, ¿no? Que se puede escuchar en la compu. Lo pueden escuchar entrando a nuestra web www.desdelejospodcast.com. Ahí están todos los episodios. No hace falta bajarse nada. Entras ahí, tocas play y tenés todos los episodios de este podcast. También lo puedes escuchar si estás escuchando en la web. Sabés que lo puedes escuchar en el teléfono. Lo puedes escuchar. Si tenés Android, en Google Play lo buscan y se pueden suscribir. Y si tenés iTunes, también te puedes suscribir entrando a iTunes y en la aplicación de iTunes. Buscas desde lejos y ahí te suscribís también. Y cada vez que sale un episodio nuevo, plimba, te aparece en tu teléfono. Y si tenés cualquier aplicación de podcast, si buscas desde lejos, lo vas a encontrar, nos vas a encontrar. Y te puedes suscribir y compartirlo con un montón de amigos. Y a todo el mundo lo puedes repartir de acá para allá. Porque, viste, esto es así, esto es una familia. Y acá nos compartimos todo, decía el negro fiestero. Bueno, gracias a todos los que participaron con No es lo mismo. Hashtag no es lo mismo. Y no es lo mismo que uno use Snapchat o que no use Snapchat. La realidad es que, a ver, a mí me encanta, ya lo saben los que escuchan este podcast, me encanta Snapchat, me encanta Twitter, no así Facebook. Tinder me fue mal en la vida, es la vida misma, ¿no? Es un reflejo de la vida, las redes sociales al final. Pero Snapchat sí. Y desde que empezó, viste, como que uno se va encontrando con gente que también le gusta y que va haciendo cositas. Hemos hablado acá en este podcast con... Matías Nagle en su momento y otras personas con la cual la verdad que me divierte mucho lo que hace él en su cuenta personal y en otra que ahora nos va a contar, es Agustín M, que está en Argentina, con un resfrío galopante, pero que se hizo el tiempo para hablar conmigo. Hola, Agustín.
Hola, querido Max. Disculpas a todo tu público por esta voz ronca, pero sí, estoy un poco resfriado.
Sí, tampoco es que sin el resfrío tenés una voz de Luis Miguel, ¿no?
No, no, ni en pedo. No, la verdad que no. La verdad que tengo una voz bastante chota, pero esto es peor.
Sí, esta es peor. Imagínense si... Bueno, está bien que nos volvimos todos locos cuando apareció Snapchat, porque al principio... empezamos jorobando como todo, bueno, seguimos haciéndolo, pero de a poco le fuimos encontrando el gustito, y la gente creo que también. ¿Vos qué opinás?
Mirá, yo personalmente, yo como decís vos, yo la verdad que casi los que me siguen en mis redes saben que estoy enamorado de Snapchat, no puedo ser muy, muy subjetivo, la verdad que para mí es como... Es una herramienta perfecta. Yo soy realizador audiovisual y la verdad que tener en la mano literalmente una aplicación que captura video, edita, postproduce y distribuye todo en la misma aplicación, la verdad que parece una genialidad y todo desde la pantalla principal, ¿no? O sea, vos abrís Snapchat y tenés la cámara. No tenés un timeline, ¿no? Entonces tenés la cámara, entonces me parece una genialidad. Yo me enamoré de eso, creo que la gente le fue enganchando la vuelta. Quizás acá en Argentina todavía no está tan explotado como, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí, la verdad que hay gente haciendo muchísimo, muchísimo contenido, hay empresas generando canales, cosa que acá no tanto, pero para mí de a poquito va creciendo y la gente le va enganchando la vuelta.
Y además, en cierto punto, vino a democratizar de verdad el contenido, en el sentido de, a mí me parecía en un momento que, Instagram... cuando todavía no permitía hacer el upload por afuera de la plataforma, Vine al principio también, era como que estamos en una especie de este momento de Snapchat, donde uno tiene que ingeniárselas para hacerlo más creativo con las pocas herramientas que uno tiene. Y de pronto con Vine o con mismo Instagram, era como gente que editaba de puta madre, hacía postproducción impresionante, nos dejaba a todos nosotros que veníamos boludeando en un lugar de desventaja tremendo, cosa que en Snapchat... no pasa porque es lo que está supeditado a la plataforma en sí mismo, a la aplicación. Entonces, es como que prepara todo porque una vez que le das rec, es lo que es, ¿no?
Me parece que tiene que ver un poco con lo presencial y con lo inmediato, ¿no? Snapchat es esto, es lo que vos ves en la pantalla. Es tan feo que vos ves tu propia cara constantemente y es lo que vos ves. No es más que eso, sí, podés meterle algún efecto, podés meterle los filtros que me parece que es la parte más lúdica y es una de las partes más fuertes que tuvo Snapchat a la hora de mostrar, bueno, mira, esta red social lo primero que es divertida. Y encima de todo, no te juzga. O sea, vos salís medio feo y bueno, está bien, es Snapchat. Se borra, no pasa nada. No tenés que hacer un video perfecto, súper postproducido, con los mejores efectos de video o algo así. No, bueno, es Snapchat. Subilo así nomás y eso me parece que le generó mucha, mucha popularidad.
Sí, yo coincido con vos. Y también, por otro lado, genera esto de que el contenido se va, se borra, desaparece, dura 24 horas y no lo ves nunca más, hace que la gente esté ahí, ¿no? Si a alguno le interesa lo que vos hacés, lo que hacen todos los que están haciendo cosas en Snapchat, obliga a tu audiencia a volver y volver y volver, y dice, porque se va. A ver qué hizo este pibe, uy, me lo perdí ayer. Y lo que me gustó con esto de Memories, que es el último agregado de Snapchat, donde uno efectivamente puede subir cosas que hizo en otro lado, o lo tenés en tu teléfono, o lo grabaste antes, o lo grabaste hace un montón, mismo en Snapchat, y lo querés repetir, es que te botonea cuando lo subís de esa manera. Y eso al principio, que a mí me molestaba bastante, después me pareció como una jugada bastante buena, porque decir, mirá, si vos haces postproducción o preproducción por afuera, no hay drama, subilo, pero yo le digo a todos los demás que lo subiste por afuera. Entonces, en ese punto, es como es un fair play para todos.
100% de acuerdo, porque para mí lo que hace Snapchat con este recuadro horrible blanco que le pone a lo que vos subas de afuera, es decirte, está bien, vos querés subir contenido, necesitás generar contenido afuera, sobre todo para las marcas, ¿no? Ahora que me está tocando quizás trabajar con algunas marcas, pasa algo así. Vos querés controlar tu contenido, lo necesitás subir afuera, te voy a dejar, pero no es el espíritu de Snapchat. Snapchat es inmediato, grabá lo que tengas que grabar y subilo en el momento. Y es así, y eso me parece que es una jugada arriesgada, pero me parece que lo que hace es mantener el espíritu de Snapchat. Esta cosa de la inmediatez y de lo presencial, que para mí es súper importante, como, bueno, estoy haciendo esto, mirá lo importante que será, y seguramente que íbamos a llegar a la charla en este momento, que Instagram se lo copia tal cual. O se lo copia calcado. Entonces, bueno, evidentemente algo bien estaban haciendo.
Sí, definitivamente. Y yo creo que lo de Instagram lanzando su Instagram Stories, que es, como decía Agus recién, es para los que no lo vieron, que están escuchando esto, le digo, es exactamente igual a Snap, es lo mismo, pero en Instagram. Marca como que decís vos, es un buen camino, la gente está, lo que tienen a favor es que muchas personas que nunca entraron en Snapchat porque dijeron, no, ya, o se enteraron y era muy tarde. A mí me pasa cuando hablo con colegas, amigos y demás que me dicen, no, Snapchat, qué sé yo, es como que ya ponen carita de me abruman la cantidad de redes sociales que hay, entonces ni lo pruebo. Hasta que lo prueban,
Claro,
¿no?
Instagram tiene todo el mundo.
Claro, Instagram ya lo tiene porque es el legado, no es como Facebook, qué sé yo. A mí personalmente no me gusta mucho Facebook, pero la gente lo tiene, todo el mundo tiene, está ahí, mira los gatitos que saludan, viste todas las nenitas que cantan, el pibe con cáncer que se cura, los videos inspiracionales y de pronto te caen un videíto. Y de entrada, la realidad es que Snapchat está buenísimo, pero también es en cierto punto la antiplataforma, ¿no? Porque no podés buscar a nadie, no encontrás de casualidad, no te tropezás con nadie en ningún pasillo. Yo quiero seguirte a vos y tengo que saber de punta a punta tu usuario, porque si no, no hay forma, no hay links. O sea, si yo en mi Snapchat lo quiero recomendar a Agustín, tengo que escribir en una pantalla el usuario de él y los que lo quieran seguir tienen que ir, acordarse, hacer un screenshot eventualmente y tipear el nombre. Y aún así tiene una popularidad excelente. Es increíble, ¿no?
Y yo como te dije, estoy enamorado de Snapchat, pero como en toda relación de amor, hay cosas que te tenés que bancar solamente porque lo amás. Y esas son las cosas que dijiste recién, porque la verdad que a veces es, ay, oh, dale, hacémela un poco más fácil, haceme un toque más fácil, para que venga más gente, para que seamos muchos más, para que a la gente le guste y seamos un montón. Tipo, no nos quedemos atrás, como que esa sensación de que Snapchat es un poco complicado, creo que es a propósito, creo que varios pensamos que es a propósito para que siga siendo de nicho, como que siga siendo de los más chicos, ¿no? Como que sea ese su lugar, porque la realidad es que es los target que más consumen es a los que apunta Snapchat. Entonces, creo que esa complicación tiene su razón de ser, pero hay un punto donde decís, bueno, un poco más fácil me la podés hacer.
Sí, totalmente. A mí me parece que es una jugada maestra desde el punto de vista de separar las aguas. El que quiere estar está y que si vos no te querés cruzar con alguien, no te vas a cruzar nunca, ¿no? Que en las otras redes sociales sucede. O sea, yo no quiero que vos veas lo que yo escribo, lo que yo pongo, lo que yo posteo en Twitter, salvo que te bloquee, digamos, o que ponga protegido mis tweets, que no entiendo cómo hay gente
Claro,
que
tal
lo
cual.
hace, ¿no? Es una cosa de loco. Pero bueno, tenés una red social y la tenés protegida la cuenta, es una cosa infernal. Bueno, pero digo, y después están los que te bloquean, que son los peores bobos del mundo, porque vos lo puedes leer igual por otra cuenta o abiertos, ¿no? Es una locura.
O incógnito, claro,
Sí, cualquier
rarísimo.
cosa es una tontería. Bueno, hay gente que se
Pero
ofende y te bloquea y dice, tomá, no me ves más, sí, te veo igual, salame. Pero, qué sé yo. Aún así, me parece que está bueno porque Snapchat permite que esto, separar las aguas, tener mucha audiencia de distintas edades, donde un padre no se cruza con su hijo y al revés, donde todo el mundo es libre de hacer lo que quiere. Es verdad que la parte mala es esta que acabamos de decir. Es decir, cómo alguien busca a, no sé, Max Goldenberg en Snapchat, si yo desde mis otras redes sociales o desde este mismo podcast no evangelizo a la gente que me siga ahí, es medio complicado eso, la verdad.
Y no hay un RT, no hay un compartir, es una relación mucho más directa, casi del boca a boca, ¿no? Como si fuese la cosa más básica de las redes sociales, ¿no?
Sí.
Por decirlo literalmente, digo, de las redes sociales, no de las redes de internet, sino redes sociales donde antes era la única forma de enterarte de algo, el boca a boca, cuando no había publicidad, cuando no había otra cosa, decías, ah, mira, che, probé esto, me gusta tal cosa. Y Snapchat es un poco así. La verdad que cuando estás en un punto donde querés crecer en audiencia porque tenés ganas de que te siga más gente y que lo tuyo, lo que haces vos, le guste o le copie a más gente, es más complicado. En ese sentido, más complicado.
Sí, es muy difícil. Y recién decías que te está tocando trabajar con clientes. ¿Qué es lo que buscan en general las marcas y cuando se te acerca alguien por tu cuenta, por las cuentas de ellos? ¿Dónde quieren que pase la acción? Los tipos te contratan y dicen, mira, a mí me gustaría que hagas un video así, asá, y ponerlo en mi usuario. O hacerlo vos en tu usuario y mandame tráfico a mí, o no sé, comete hamburguesa, esta papa frita, ¿cómo funciona en general?
Mira, las marcas, lo que me parece a mí, de mi corta experiencia de estos meses que estamos empezando a trabajar en Snapchat, es que quieren estar en Snapchat, pero no entienden mucho cómo o por qué. Bueno, a ver, ¿por qué sí? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que la está usando. ¿Por qué? Porque tiene un reach completamente distinto a las otras redes sociales. O sea, cualquiera pone un like, cualquiera hace un RT o pone un me gusta en Facebook, pero no cualquiera te elige todo, como lo que vos decías antes. Esto dura 24 horas, entonces si te quiero ver, te elijo ver. No hay una línea de tiempo que me está mostrando tus cosas medio a la fuerza. Yo te elijo ver todos los días, y si ese día no te elijo ver, no te elijo ver. Y si vos haces buen contenido, vas a querer ver todos los días. Entonces las marcas obviamente eso lo entienden, entienden el poder y el alcance y el potencial que tiene eso. Y cuando se acercan, en realidad lo que te dicen es: queremos mostrar nuestra marca en, ¿cómo se dice? En lo que haces vos sería. O sea, entienden que, no, que, no, que, no, que el juego es distinto. Entienden que no van a hacer el mismo video que hacen para Facebook. Entienden que no van a hacer una imagen para compartir y juntar me gustas. Entienden que no van a hacer un tweet ingenioso que lo puedan retear un montón de personas y ver cuánto alcance tuvo y cuántas interacciones o impresiones tuvo. Entienden que el contenido en Snapchat es mucho más personalizado y que la relación va a ser más personalizada. Entonces, la búsqueda es un poco esa. Por lo menos las que me han tocado a mí, nadie por ahora ha venido a decirme: no, mira, tenés que decir, esta marca es lo mejor, porque la verdad que no funciona así. Me parece que justamente Snapchat no es así el juego. Y entonces, como que si vas por ese lado, vas a romper el juguete. Lo que a mí me parece que es súper interesante y que acá todavía no se está generando tanto, que sí está pasando lo que te comentaba, esto de que está pasando sobre todo en Estados Unidos, también en Inglaterra, que las marcas lo que tienen son sus propias cuentas de Snapchat manejadas por otros usuarios, lo que llaman takeover. Entonces lo que hace es traccionar de esos usuarios que tienen muchas vistas hacia las marcas y viceversa, obviamente de las marcas al coso, pero con contenido distinto todo el tiempo. ¿Se entiende? Como todo el tiempo está generando contenido otra persona o una persona cada X tiempo, pero genera contenido eventualmente para ese día y a los 2 días genera otra persona, todo relacionado con la marca, pero distinto.
Sí,
Contenido
claro.
como de calidad, pero relacionado con la marca. Entonces lo que pasa, acá hay algunos ejemplos que se han hecho, pero lo que pasa es que a vos te interesa ver lo que hace esa marca, no por la marca. Obviamente que la marca te va a entrar y obviamente que vas a conocer mejor sus productos o sus servicios de esa manera, pero te divierte ver lo que hace esa marca en su cuenta. Por eso lo ves. No estás obligado, no es una publicidad intrusiva, lo elegís ver, ¿entiendes? Entonces, al elegir verlo, la llegada que tiene la marca a una persona que elige ver su propio contenido es enorme.
Sí, me imagino que además también tiene que ver con la fidelización, ¿no? Decís, uy, esto me ofrecen algo que de otra manera no lo vería y además se me va a los 15 minutos, el otro día ya está, se fue.
Claro, ya. Sí.
Sí, decime.
No, no, que aparte encima de eso que vos decís se va, entonces es súper dinámico. Es un contenido que elijo ver porque es rápido, es un contenido corto, es un contenido que me va a entretener 3 minutos y después veo a otra persona, veo a mi amigo lo que comió, que hay mucha gente que le usa Snapchat para mostrar lo que hace durante el día. Y la verdad que entonces mezclar, elegir ver marcas, tienes que tener un buen contenido para diferenciarte. Me parece que eso es lo que están buscando a la hora de acercarse a gente que use Snapchat o que tenga muchas vistas en Snapchat.
Sí, claro. Sí, definitivamente para que una persona siga, se haga amigo en Facebook, siga en Twitter y ahora en Snapchat a una marca, la marca tiene que ofrecer algo diferencial porque si no es, ¿para qué seguiría yo a determinada marca que lo único que me va a decir es qué rica que, mira, probame a mí que está buenísima, mi comida es la mejor del mundo, ¿no? No tiene sentido.
Igual.
Hace un tiempito en Argentina hay un caso, y digo en Argentina porque este podcast se escucha en muchos países, hay un proyecto que se llama Muy Liebre, que un poco hace eso. A mí me gusta decir, es un canal en Snapchat, que es muy parecido a la dinámica de un canal de televisión, pero con el lenguaje snapchatero, donde hay un montón de personas que van haciendo lo que decía Gus recién, van logueándose a Snapchat y hacen lo suyo, y después viene otro, y después viene otro, y después viene otro, que como usuario. Puede ser que no te guste mucho una persona en particular, pero no te morís con esa, ¿entendés? No es una apuesta de decir, bueno, si no me gusta este flaco, listo, me voy, sino que hay como mucha variedad. Ese ejercicio, más allá de cabeza, que se tome como un laburo y como con la responsabilidad que eso significa. ¿Está bueno hacerlo? ¿Te divierte? Digo esto porque Agus es uno de los que está, ¿no? Obviamente.
Sí,
Si no, digo, te divierte hacerlo, sí, pero yo no estoy, viste, acá para el orto. Sí, me
No,
encantaría estar ahí, pero yo no soy, viste, que ni
la verdad,
averigua.
me echaron ayer, no, cualquiera.
Sí. Bueno, tengo una noticia, los de Muy Libre se van a cagar porque me rajaron. No, no, un saludo a todos, a Tiferes, que maneja todo eso. Nada, empezó hace ya un par de meses, bastante, ¿no?
Empezó en marzo.
Sí.
Empezamos como al principio experimentando y, como vos decís también, le fuimos encontrando la vuelta. Me parece la comparación del canal de televisión es genial porque como que tenés sus programas en sus horarios, ¿no? Y tenés sus secciones muchos de nosotros tenemos secciones que se van repitiendo, otros no, tienen contenido del día específicamente. Yo mismo, de hecho, tengo algunas secciones y a veces hago contenido del día. La verdad que te digo, a mí me fascina. Es un proyecto que me encanta, que le tengo muchísimo cariño y que lo hago disfrutando mucho. Le pongo mucha responsabilidad más allá del trabajo, porque quiero que la gente vea contenido de calidad. Quizás en mi cuenta me relajo un poco más, pero en Muy Libre quiero que la gente vea contenido de calidad. Quiero que la gente se divierta. Y la verdad que somos varios y el contenido que hacen los chicos del equipo de Muy Libre a mí me gusta mucho. La verdad que entonces uno siempre tiene que estar como levantando la vara, ¿no? Y manteniendo como un nivel, y yo me lo tomo de esa manera porque nada, porque me gusta y porque quiero mucho el proyecto.
Sí, yo coincido. A mí me divierte mucho lo que hacen ahí. Yo, bueno, lo sigo, obviamente. Además, lo sigo a todos por separado. Entonces, es como que voy viendo lo que hace uno, lo que hace el otro. Después los veo juntos ahí otra vez y digo, basta. Ya te vi decir basta, ¿viste? Porque te aparecen todas las historias.
Basta.
Y después, ¿y cómo lo manejan? Tipo programación. Entra, a mí me toca, a vos te toca a las 2 de la tarde. Entonces, vos haces takeover a las 2 de la tarde hasta las 3. Así, ¿cómo es el behind the scenes, si se puede contar?
Sí, no, no tenemos una grilla tan estructurada, pero sí tenemos una grilla porque sería inmanejable si no, imagínate, dos personas metiendo snaps al mismo tiempo, me lo veo yo, te lo veo a vos. Así que sí, tenemos una grilla y nos vamos avisando, chicos, voy a entrar, entonces, para no pisarnos, como, no sé, capaz que la gente nunca lo probó, pero no se pueden loguear en Snapchat en dos dispositivos al mismo tiempo, por lo menos no en la aplicación básica que te bajas del App Store. No se puede loguearse en dos dispositivos. Entonces, si vos te logueas y otra persona se loguea en la misma cuenta, te va a sacar a vos. Entonces, obviamente, eso necesita un orden, que lo tenemos. Pero quizás no es tan estricto. Sí tenemos días y esas cosas para justamente nada, mantener un orden y poder hacerlo. Si no, creo que sería imposible. Cada uno, che, se me ocurrió algo, ¿no? Y tenés cinco o seis contenidos en un día y después tenés 4 días sin contenidos. Creo que sería inmanejable de esa manera. Me parece que así es bastante ordenado y se lleva bien. No, 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 no se vuelve, me parece que no se vuelve insoportable. No sé, yo veo gente a veces que hace contenidos larguísimos, o hace 20 snaps, la desaparecida Doradito hacía 200 snaps y se volvía un poco
Sí, te mandamos un
inmanejable.
saludo muy grande, porque estuvo su, viste,
Un
tuvo
poco
su
la exacta.
momento, tuvo su momento de esplendor, ¿no? Y de pronto desapareció. ¿Qué será de la vida, ¿no? De Natural Clean.
Te juro que la
Natural Clean, cada tanto postea mucho, mucho, no sé, postea bastante desde su cuenta personal, pero no desde Natural Clean con la historia de Doradito, que es.
No
Super, ¿no?
sabemos.
No sabemos si se murió, pero existe, existe. Doradito y estábamos todos. Pero se había vuelto una qué desastre. Doradito. Doradito
Ponele.
fue como una Snapstar por un ratito, pero tuvo su momento de gloria Natural Clean. La pueden seguir a Cami Cunier es Natural Clean en Instagram. Sí, la veo que tuite, que pone fotos. Pero en Snapchat hace mucho que no pone, que eran eternas, eran 200 millones de snaps, uno atrás de otro, duraba 28 minutos cada vez, que una cosa de locos.
Y volviendo, para volvernos al camino,
Sí.
me parece que eso no pasa, que no pasa en Muy Liebre, porque me parece que el contenido está bien separado. Es un contenido que dura en total no sé, no sé, 40, 50, 60 segundos o 2 minutos y medio, depende de los snaps que hagan, termina ahí y dentro capaz de 3, 4 horas ves otros, entonces no es tan solapado, y me parece que no se vuelve como algo inviable. Me parece que está bien y se banca bastante bien, o por lo menos es el feedback que tenemos.
Sí, está muy bueno. Para, y vos, a ver, Aus, no, bueno, lo pueden seguir, Agustín M, así es en todas las redes, ¿no? Porque a mí.
Agustín M, sí, siempre
Agustín
digo lo
M,
mismo, es
no, pero EME, ¿no? No el Agustín y la letra M, sino
claro,
Agustín M. Es malísimo el
deletrearlo.
usuario. Es malísimo el usuario. No,
Está
viste,
bien.
re malo. Bueno, yo tenía Golden Max, estaba ocupado en Snapchat, así que es la única red social donde no puse a Golden Max, estoy desesperado. Pero hacés más cosas. Vos, bueno, yo sé lo que hacés, pero me gustaría que le cuentes a la gente que dónde puede encontrar las cosas que hacés. Esto de ser pendejo y estar en un mundo donde el contenido audiovisual pasa por el mundo online, básicamente, más allá que la tele tradicional y el cine y todo sigue, qué sé yo. La realidad es que las nuevas generaciones, y te lo dice alguien que armó una empresa alrededor de eso. Es como,
Claro.
digamos, yo lo entiendo perfectamente, pero la realidad es que pasa mucho. Entonces, a mí me gusta cuando empezamos la charla hace un rato, vos decías esto, bueno, yo soy un creador de contenido audiovisual, pero básicamente online, ¿verdad?
Sí, yo, a ver, vos me preguntabas, ¿dónde me pueden encontrar? Sí, en
Agustín
Instagram,
M.
Twitter y Snapchat como Agustín M, en todos. Soy así, en Facebook también, como vos decís, no me gusta mucho, pero hay que estar, así que creé la página, así que si quieren usarlo, me pueden seguir ahí también. Y lo que hago yo es tratar de generar contenido visual de calidad. A mí me gusta mucho, o sea, yo soy realizador visual ya hace más de 10 años, y la verdad el otro día, en base a una noticia que había salido de que BuzzFeed creaba toda una operación completamente hacia el video online, tuiteaba como una especie de pensamiento donde decía, estoy muy feliz de haber elegido el camino, la carrera audiovisual en este momento de la historia. La verdad que las posibilidades son infinitas. O sea, si bien hay tanta gente generando contenido que es muy difícil diferenciarse, eso es una realidad. Nadie te va a poder decir no, no hagas esto. Si a vos te gusta hacer videos, si vos tenés ganas algo de co contar algo en video, sabés contar historias o lo que sea, nadie te va a decir no lo hagas. O sea, lo vas a poder hacer y seguramente tengas mucha gente, si el contenido está interesante, que le va a gustar y lo va a compartir. Capaz no sean millones, capaz sean 100 o capaz sean 1000, pero eso está buenísimo. Digo, pensemos en los últimos, no sé, 10 años. Y lo que ha cambiado eso es enorme. O sea, el acceso, hoy tenemos acceso de video inmediato en el celular, en la calle. Eso es como, no sé, para mí es como un sueño en este momento. Para mí es una locura. Estoy muy contento de que sea así. Y la verdad que, bueno, como te digo, disfruto mucho hacer esas cosas. Hago, como decías, hago GIF animados. Cuando había Vine, hacía Vine con esas superproducciones que
¿Cómo
vos
cuando había Vine? ¿Yo que no existe más? No, la gente existe, pero lo que pasa es que la gente no le da más
Existe,
pelota,
la
¿no? Es
gente
como
no lo
que
usa.
no lo usa nadie, sí, es tremendo, es tremendo. Es
No,
como
lo usan
Pokémon Go,
solamente
es
para.
como Pokémon Go, pero tardó
Claro.
un poquito más en desaparecer.
Tardó un cacho más. La gente lo usa para compartir videos graciosos en Twitter, pero nadie los sube. No sé cómo llegan a Vine, pero solamente sirve para compartir en Twitter. Pero
Yo
bueno,
me
nada,
acuerdo
entonces.
que cuando existía Vine, vos hacías unos Vines muy buenos, estos de tipo que hacían como truquito de magia.
Vine Magic, sí, eso bueno, esa es otra de mis fanatismos, que es la postproducción, el motion graphics, que hace todos estos efectos especiales de forma casera, nada, me encanta. Pero esa es otra de las cosas que hago, y si el día de mañana existe una red social que pueda compartir esas cosas, lo seguiré haciendo. Pero bueno,
Bueno,
por
Vine existe.
ahora.
Vine existe. Es el timing, es como el timing de Apple, que esta semana anunció la salida de su novedosísimo iPhone 7. Y entre otras grandes cosas que anunciaron, además de tener auriculares que se van a perder en 15 segundos y demás, y que todos tenemos que comprar un cablecito nuevo, un adaptador. En realidad, la guita de Apple la hacen vendiendo adaptadores cuando cambian los ports. No hay
Tal
forma.
cual.
Esa es la verdadera guita detrás de la fortuna de Apple. Esto que anunciaron que Pokémon Go llega al iPhone y al Apple Watch cuando la gente ya se los instaló.
Cuando lo dejó de usar,
Es tremendo.
sí.
Bueno,
Pasó pena, pero bueno.
Lo mismo pasa con Vine. Agus, mil gracias por tu tiempo. Como siempre, un placer enorme hablar con vos. Nos vemos pronto, seguramente.
Vale.
Y sí. lo que están por ahí, no sean boludos, sigan a Muy Liebre, es Muy Liebre, y síganlo a Agustín, es muy fácil, Agustín M, Agustín E-M-E. No se olviden, no pongan Agustín M, sí. Que hay un pibe que va a recibir un montón de follows al pedo.
Sí, que no sé qué hará, yo no lo sigo.
A ver, voy a mirar ahora Agustín, voy a mirar online, Agustín M, a ver quién es. Dice, sí, user has been suspended, ojo,
No, ya está. Ya está.
Ya está. Agus, un abrazo enorme.
Querido, muchísimas gracias. Me encantó hablar. Me encantó hablar con vos y más de nada.
Chao.
Nos vemos.
Y a continuación presentaremos al primero de los grandes artistas que esta noche nos van a amenazar. Perdón, nos van a amenizar la velada. Se trata de un gran guitarrista y cantautor, Jorginho da Bahia. Da Bahía Blanca. Como ustedes saben, la comedia de mayor éxito de esta temporada ha sido Infidelidades, que narra en clave de humor una historia sobre este ríspido tema como es la infidelidad. Y en la noche de hoy escucharemos dos canciones de Infidelidades. Jorginho ya nos interpreta la primera de ellas, la bossa nova Amor a Primera Vista.
Una noche lujuriosa, fue amor a primera vista. Conocí a una mujer hermosa y logré una gran conquista. Conocí en una reunión a dos mujeres muy bellas y entablé conversación con una de ellas. Le propuse ir a mi casa, quería que fuese mía. Me dijo, soy casada, si no me encantaría. Le dije cosas muy bellas, se las dije francamente, con una mano en el corazón de ella. Mi intención es pasar la vida junto a ti desde ahora, y si no toda la vida, por lo menos una hora. Insistí tan dulcemente que al fin dijo, está bien, iré. Mi marido hoy está ausente, es guitarrista en Le Luthier. Ella continuó explicando, mi marido se dice artista, se gana la vida tocando, pero es un pésimo guitarrista.
¡Olé!
De tan avaro es irritante, solo en algo no es mezquino, en que es un gran amante del vino. Su aspecto es tosco y brutal, tiene algo de monigote, un rostro nada especial, sin barba y con bigote. Fue una noche lujuriosa, fue amor a primera vista, aunque ocurrieron las cosas de una manera imprevista. Qué dulce es la vida ahora que la conocí. La vida para mí es todo paz y alegría. Ha ha ha. que su marido era un ser repelente, encorvado, encogido, sucio y maloliente. De pronto ella me detuvo y me dijo con frialdad: nunca engañaré a mi marido, lo amo de verdad. Quise hablarle tiernamente, me dijo: basta, no sigas, y se marchó de repente, dejándome con su amiga. Y entonces sí, fue una noche lujuriosa, fue amor a primera vista. La amiga era la esposa del otro guitarrista.
Y la gente se preguntaba, la gente me frenaba por la calle acá, en West Hills, en Calabazas, en Beverly Hills, en la farmacia, en todos lados, me decían, who are you? Me decían, ¿qué pasó con Matías Hiller, que la semana pasada no estuvo? Estuvo en formato de anécdota, que también es muy recordada esa sección, y que fue la que hizo que figuras de la talla de Emanuel Ginóbili digan, este pibe está para más. Entonces le mandamos un poco a Cuarteles de Invierno para que se haga abajo y no crea, ¿viste qué? Pero bueno, Mati, volviste después de este spa que fuiste, que me contaste, y aquí estás otra vez, bienvenido.
Sí, exacto. Igual el que estaba en spa eras vos, que no sé qué tenías con la voz, que habías estado ronco. Y...
No, ronco no. Tuve un problemita con la muela de
roncabas. ¿Roncabas era otra cosa?
Sí. Bueno, que ronco es Vox Populi. Hablando de Vox Populi, la última vez que hablamos, by the way, muy buena la anécdota de la semana pasada. Tenemos otra ya preparada por las dos para cuando Mati hace esas desapariciones que
yo,
de pronto
yo ya te mandé otra para que tengas pendiente para la próxima vez que nos coordinemos.
Sí, es que cuando Matías de pronto se va a esos retiros donde él dice que son espirituales, yo creo que va a esos hospitales donde los drogadictos van, viste, para que te licúen la sangre y esa cosa. Porque los que cantan son así, viste, son todos drogadictos y qué sé yo. Nos había quedado pendiente, y él no me está hablando ahora porque él está leyendo lo que tiene que hablar en 15 segundos. Está haciendo como un repaso de todo lo que ya investigó la producción, claramente. Mati, ¿qué seríamos a hablar hoy? La última vez que quedamos, que hablamos sobre series, creo que fue con Salesi. Pero habíamos dicho muchas veces que queríamos hablar de Martillo Hammer, así lo decíamos. Nosotros le decíamos en Argentina Martillo Hammer, ¿viste? Con J, ¿no? Martillo Hammer. Pero en realidad el nombre original es Sledgehammer, que es esos son martillos gigantes que tienen los de las construcciones. Es un claro. Sledgehammer. ¿Qué sería?
La canción de Peter Gabriel.
Exacto. Bueno, esto ya lo hicimos antes.
No sé qué fue eso que cantaste, pero no es la canción.
¿Cómo es la canción? A ver, ¿cómo es?
I wanna be pan, sledgehammer.
Eso, hice esa parte, dije yo. Ay, perdón, bueno, perdón.
Ah, perdón, es que está llamando un taxi. Sí, bueno.
Qué boludo. ¿Te das cuenta? Así, si vos te vas a mofar de mí cada vez que canto, y bueno, así nunca vamos a cantar los que no cantamos. Gracias a Dios. Y así debería pasar siempre. Sledgehammer, una serie muy graciosa, que era una copia de Harry el Sucio, porque dormía con la pistola. Bueno, todos todos los varones que nos parecíamos de tales dormimos con la pistola.
Y pasó, yo me acuerdo mucho de varios capítulos, de hecho tengo la primera temporada en DVD que recién te la mostré.
Está what she said.
Y había capítulos que eran espectaculares. Había uno en particular que hacían la parodia de Testigo en Peligro y Sledgehammer, que era tipo amante de las armas y tipo un sacado, lo meten a vivir con unos menonitas, con unos Amish, como la película de Testigo en Peligro, la de Harrison Ford, la que ven al chiquito que había sido testigo de
una película. Sí, claro.
Me acuerdo de ese capítulo, lo tengo grabado porque es muy, muy gracioso. Y el tipo era muy divertido, era un sacado de las armas, dormía con la pistola en la almohada al lado suyo, como quizá probablemente más de uno de los que viven ahí cerca tuyo, ahí en Estados Unidos.
Y acá pasa de todo, acá vos te descuidas y un loquito.
Sí, y el tipo tenía en su, me acuerdo, en el auto que manejaba, tenía un sticker que decía I love violence, tipo el I, corazón, violence. Y nada, era muy divertido. Y lo que pasó, que es muy gracioso porque yo tengo la temporada, es que la primera temporada termina cuando Sledgehammer hace, cuando el Hammer hace, hace activa una bomba nuclear y hace volar todo California o Los Ángeles, no me acuerdo dónde era que transcurría, sí. Y ahí termina la primera temporada. Y lo que pasó fue que, claro, pensaban que la cortaban y no iba a haber segunda, pero tuvo tan alto rating los últimos capítulos que después tuvieron que hacer la segunda temporada y la excusa fue volvieron con el tiempo para 5 años atrás antes de eso, porque si no, no había forma de que tuviera segunda temporada.
Era muy gracioso. Yo me acuerdo
un salto cronológico.
Yo me acuerdo cuando la veía, cuando era chico, la serie. Me gustaba mucho, no me volvía loco, o sea, no era como fanático, porque era como un humor ya demasiado absurdo, ¿viste? Es como el humor de Will Ferrell, que bueno, sin más lejos, tienen los sketch, creo que tiene el sketch número 1 en la historia de Saturday Night Live, es buenísimo, el que no lo vio, véanlo, es genial, búsquelo, está en todos los rankings, a mí me encanta. Pero volviendo a la serie, para no irnos de ahí.
No lo sabes, pero yo le digo a la gente, porque justo le dije, le comenté a Maxi, no lo conoce, es uno con Christopher Walken, que se llama More Cowbell.
Es genial.
Es buenísimo.
Búsquenlo, que es buenísimo. Que no lo conocen, no.
Está Jimmy Fallon, cuando hacía ahí. Jimmy Fallon estaba tentado, no podía parar de reírse. Pero es muy, muy divertido.
Es muy divertido. Justo yo lo estaba viendo hoy.
En fin,
hoy.
Bueno.
Yo lo estaba viendo hoy. Bueno, decía que el humor es muy bueno. A mí no me volvía loco, pero aún así estaba genial. Es una serie que... A ver, viene de la línea, nada que ver, pero viene de una línea... de el Agente 86, que ya hablamos acá. De hecho, si mal no recuerdo, creo que uno de los productores de el Agente 86 era productor de esta serie. Era muy buena, era cortito, media hora, era muy del estilo así, como gag, una tras de otro. Muy gracioso. Estoy mirando, ¿cuántas temporadas tuvo esto? ¿Cuánto duró esta serie? 2 temporadas. O sea, no duró tanto, 40 capítulos.
Dos. Pero la música de Danny Elfman, no, era bueno. La que estaba muy buena también era la compañera de Hammer, Dory Duro, sí. Era la detective. No sé si al final hubo algo entre estos dos o no, pero tipo era medio misógino. Así, misógino. Que,
sí, nada, era como un redneck
todos los tremendo. Los comentarios era como que las mujeres a lavar los platos. O sea,
sí, bueno. No. Bueno, sin ir más lejos, es la plataforma de Donald Trump ahora, Si te descuidas, el personaje de Sledgehammer podría ser Donald Trump ahora tranquilamente de la vida real, porque era para los que no lo vieron y conocen a Donald Trump ahora, más o menos es así era Donald, así era el personaje. Porque yo creo que era como una mezcla de todo, era una mezcla de Magnum, la de Tom Selleck, era una mezcla de esto, de la gente 86, de las calles de San Francisco, porque era un policía tipo detective. Está muy buena. Si la encuentran, véanla, denle una oportunidad. Es muy ochentosa, eso sí. Prepárense para un Back to the Future furioso, ¿no?
Hablando de Back to the Future, no sé si querés acotar algo más, pero me parece que en el próximo capítulo... tenemos que hablar de una serie que a mí me encantó, que se llama Family Ties, Lazos Familiares, que era donde estaba actuando Michael Fox mientras filmaba Back to the Future. Y creo que vos tenías una anécdota, una vez me contaste, interesante sobre eso.
Sí, la podemos hablar...
Pero la dejamos para el próximo capítulo.
Sí, la develamos cuando hablemos de Family Ties.
La música de...
O Lazos Familiares, así se llamaba en Argentina. No sé cómo se llama en el resto de Latinoamérica. Pero Lazos Familiares, gran serie del recordado Michael Fox, que en paz descanse.
No, está descansando en su casa.
Sí, por eso, no, que en paz descanse, porque sí, a esta hora él duerme la siesta. Mati, gracias por tu tiempo. La semana que viene nos comprometemos a hablar de Lazos Familiares y de esta anécdota que tampoco inflémosla porque tampoco está tan buena. Que se mejore tu hijo.
Dale, sí. Estuvo pobre, estuvo 2 semanas acá en cama.
Y bueno, también estuvo Zipolitakis esta semana en cama, pero bueno, es otra enfermedad. Te mando un abrazo enorme, Matías Hiller.
Dale, otro.
Bueno, otro abrazo. Qué mimoso que sos, ¿eh? Sos tremendo. Dios mío. Viste, siempre espero hasta el mismo momento antes de hablar, porque me gusta la introducción con esas flautitas locas. Bueno, gracias, gracias a todos por llegar hasta acá. Siempre les digo lo mismo, ¿no? Casi 51 minutos de podcast, de episodio 69. Se está terminando en este instante. Ya falta un minutito para que se termine. Aguanten un cachito. Si llegaron hasta acá, es increíble. Gracias, gracias y muchas gracias a ustedes. Agustín M. por el tiempo, por haber charlado. Háganme caso. Si están por ahí, escúchenlo, síganlo, véanlo en todas las redes sociales, arroba Agustín M. O Agustín M. Búsquenlo, ahí lo van a encontrar. Matías Hiller, un fenómeno. Leloutier, genios. Y ustedes también, ¿no? Por escuchar este podcast cada semana. Si están contentos con lo que están escuchando hasta este momento, consideren la opción de dejar una recomendación en iTunes, a unas estrellitas, a un comentario, compartirlo en las redes sociales, en sus amigos, porque en definitiva está bueno, ¿no? Que si a ustedes les gusta, compartir amistad, amor y alegría y felicidad. Mi nombre es Max Goldenberg. Fue un placer estar hasta aquí con ustedes. Y como siempre, siempre, siempre les digo a esta altura del podcast, hagan lo que quieran hacer, estén felices, sean felices. La vida es tan corta, amiguitos, que no vale la pena estar con alguien con quien no quiere estar, haciendo lo que no tienen ganas de hacer. Si no te gusta tu laburo, renuncia, vas a conseguir algo mejor. Si no te gusta tu esposo, mándalo a cagar. Igual, ¿entendés? ¿Para qué te vas a arruinar la vida? Se termina pasado mañana. Pásenla lindo, diviértanse, que eso es lo que está bueno de todo esto. Nos encontramos la semana que viene. Gran episodio el 70. Pero ahora el 69 se termina aquí. Que tengan una gran, gran, gran semana. Adiós.